COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y aquí seguimos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este viernes 10 de enero del año 2025, lo que es lo mismo. Abrimos a golpe de viernes el segundo fin de semana de este recién estrenado año. Vuelve un fin de semana importante. Hago esta intradilla, esta introducción, porque este fin de semana es importante porque vuelve prácticamente que todo. Vuelve la Liga, aunque es verdad que el pasado fin de semana tuvimos fútbol de primer nivel con la Copa del Rey. Vuelve también el resto de nuestro fútbol y gran parte de nuestro polideportivo, más allá de aquellas competiciones que, como por ejemplo es el caso del baloncesto, del deporte de la canasta, acostumbra a no parar en la época de Navidad. Así que vamos a contarte todo lo que se nos viene por delante este fin de semana, arrancando desde hoy mismo con el partido del Celta, porque tenemos, como siempre, muchas citas que contar, muchas citas que destacar. Son las 3:31, aquí estamos como siempre Álvaro Lorenzo y quien te habla, un servidor, yo soy Santi Peón. Por cierto, permitidme que le mandemos un beso grande, no, enorme, a nuestro querido técnico, a nuestro Rodrigo Rodríguez. Así que lo dicho, empezamos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nuestra primera parada nos lleva a Madrid porque allí juega hoy el Real Club Celta de Claudio Giraldez.
Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Reflexiona. Actúa.
Actúa. ¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Pues lo dicho, vamos al lío, vamos allá con el primer partido de Liga de este año 2025. El Celta se estrena hoy mismo a las 9 de la noche en el estadio de Vallecas, Rayo Vallecano Celta, con el arbitraje de Cuadra Fernández, el árbitro balear, que estará arropado desde el VAR por Quintero González. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La primera noticia nos lleva a hablar de un futbolista que hoy no va a participar, pero que por sus circunstancias personales ha viajado, así ha tomado la decisión el cuerpo técnico, ha viajado con el resto de la expedición a Madrid. Hablamos de Jonas El Abdelawi.
Sí, el último fichaje del Celta, el primero de este mercado invernal, que poco a poco tiene que ir adaptándose, y por eso se ha decidido desde el cuerpo técnico de Claudio Giraldez que viaje con el equipo, aunque no entra en la lista de convocados, para ir poco a poco conociendo a sus compañeros, conociendo la dinámica del primer equipo que compaginará con el de Celta Fortuna, y también poco a poco empapándose del idioma, porque habla perfectamente en inglés, pero él mismo decía que tiene que empezar a aprender español. Y además lo hemos escuchado, precisamente hablando en inglés, también en el Inside, en ese vídeo que ha hecho el Celta de sus primeras horas como jugador celeste. Un Yunes que, al igual que haría también en sala de prensa, destacaba la ayuda, el contacto que ha tenido con Jürgen Strand Larsen, el celeste ahora mismo en el Wolverhampton, antes de fichar por el Celta de Vigo.
Lo conozco y por eso hablé con él hace poco. Me dijo que es un buen club donde me ayudarán a desarrollarme y me cuidarán. También hablamos sobre si Vigo es un buen lugar para vivir. Hizo mi fichaje más fácil y me contó que es una ciudad muy bonita.
Jonas El Abdelawi, que viene con las ideas muy claras, a pesar de su juventud. Recuerdo que tan solo tiene 18 años y que en el Celta insisten en que estamos hablando de una incorporación de futuro, a medio y largo plazo, así que seguramente le veamos mucho más con el equipo filial, por lo menos en estas primeras semanas desde que se hizo oficial su incorporación. Recordamos a los que sí pueden participar, a los que sí están en la lista de convocados, entre los elegidos por Claudio Giraldez para el partido de esta noche de Vallecas.
Sí, recordemos que el Celta tiene las bajas por lesión de Iago Aspas y de Ristich, de Jailson porque no se le quiere forzar, es digamos que por precaución, de Tadeo Allende cerca de cerrarse su cesión al Inter de Miami y de Javi Rodríguez por sanción, además de la de Fer López que venía compaginando primer equipo y filial. Sí entran en esta lista tanto Aido como Luca de la Torre, que no estuvieron en la Copa y que también podrían salir en este mercado, además de Manquillo, ya plenamente recuperado de su esguince de tobillo, y Tasos Dubicas, que recordemos sufrió una amigdalitis pero también está de vuelta.
Para aquellos que hoy estén pensando en un viernes noche, en casita, con la mantita y en vez de peli, disfrutar de un buen espectáculo de fútbol, lo cierto es que no nos permite ser demasiado optimistas o tener demasiada esperanza, Álvaro, teniendo en cuenta las estadísticas que se han dado entre estos dos rivales en el campo de Vallecas en las últimas temporadas.
Sí, de hecho el Celta ha visitado al Rayo en 18 ocasiones en la primera división y solo ha ganado dos veces. La última ya queda un poco lejos, en 1996, he tenido que andar rebuscando. Y por último precedente, la última victoria del Celta en este campo. Ha habido muchos empates, pero es verdad que se le resiste la victoria en un campo muy complicado, no solo para el Celta, sino para casi todos los equipos de la Liga.
El entrenador del conjunto de la franja es Íñigo Pérez, el jovencísimo Íñigo Pérez. Es uno de los duelos a tener en cuenta, sin duda, esta noche en los banquillos, la juventud del entrenador del Rayo y la juventud del técnico del Real Club Celta, Claudio Giraldez. Íñigo Pérez, valorando en primer lugar la ausencia destacadísima en clave celeste, sin duda por lesión, del príncipe de las bateas.
La baja de Iago Aspas para nosotros no cambia el análisis del partido, pero sí que nos hace automáticamente descartarlo de cualquier análisis previo hecho y tener en cuenta a los otros jugadores que pueden participar, que como había dicho al principio, están demostrando un nivel muy alto.
Hace bien en hacer esta reflexión en la previa el entrenador del Rayo Vallecano, habida cuenta de los números y sobre todo de los buenos minutos, de los buenos partidos que están haciendo Pablo Durán y Alfon, que se han ganado un sitio, no sé si en el equipo inicial, alguno de los dos seguro que sí, pero desde luego han ido compaginando suplencias con titularidades en los últimos encuentros y cada vez que Claudio les dice, muchachos, al terreno de juego, hay que reconocer que los dos lo hacen a las mil maravillas. Un Íñigo Pérez, el entrenador del conjunto vallecano, que concede la importancia al partido que tiene. No estamos más que a mitad de temporada aproximadamente, que desde luego son dos equipos que están muy cerca a nivel clasificatorio, que no es ni mucho menos trascendental, pero que los tres puntos de esta noche, quien se los lleve, habrá dado un importante paso adelante.
Que es un partido importante, quizá no definitivo, tanto para si no lo ganas descolgarte, como para si lo ganas pensar que ya nuestra parte media de la temporada que queda va a ser luchar por otras cotas. Entonces sí que es muy importante para nosotros. Nos tenemos a dos puntos. Bueno, hay muchos matices que creo que hemos integrado durante la semana para que mañana seamos conscientes de la necesidad de ganar tres puntos.
Las estadísticas entre estos dos rivales son las que son, nos las relataba hace un momento Álvaro Lorenzo, y lo cierto es que en los tres últimos enfrentamientos en Vallecas el resultado ha sido el mismo, empate sin goles en las tres últimas temporadas. Con todo esto que estamos sirviendo, que estamos poniendo sobre la mesa, ¿cuál es el tipo de partido que se imagina en la previa Íñigo Pérez?
La propuesta ofensiva que tienen ellos, la que tenemos nosotros, llega un momento en el que creo que ninguno de los dos equipos va a dominar al otro de manera constante, irregular o durante muchos minutos del partido, entonces creo que habrá alternativas. Otra cosa es que el resultado, pues, por la eficacia de los dos, se mantenga 0-0. Pero creo que va a ser un partido de alternativas en el que, bueno, tenemos que estar preparados para defender las dos áreas.
Hay que dar oportunidades a la gente joven y que sean ellos los que sean capaces de demostrar o no su valía. En este caso, los dos desde luego que lo están haciendo. Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, se desafía en elogios hacia Claudio Giraldez en la previa del choque.
Desde que ha llegado Claudio Giraldez, y sin desmerecer a las personas que han estado anteriormente, me gusta muchísimo la dirección que están llevando, tanto en el estilo, la forma de juego y los puntos conseguidos, como la propuesta de, bueno, gente joven de la cantera. Es un equipo que me gusta mucho y es una referencia que uno mira para poder aprender.
La información del Rayo en el día a día del conjunto de la Comunidad de Madrid, aquí en COPE, en la radio del micrófono azul, la lleva nuestro compañero Carlos Ganga, al que le pido una última hora. Hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas a todos. Bueno, el Rayo acabó 2024 a un gran nivel, venciendo al Valencia y empatando contra el Real Madrid, el Villarreal y el Betis, y ha empezado 2025 cumpliendo, porque ganó en Ferrol al Racing en la Copa del Rey. Así que tiene todos los ingredientes para un buen partido esta noche en Vallecas. El equipo de Íñigo Pérez, que está empezando a dar con la tecla, recordando a ese gran Rayo de Andoni Iraola en las últimas temporadas, tiene dos bajas importantes para esta noche. Primero, la de Batalla, la del portero titular, y segundo, la de Álvaro García. el extremo izquierdo, que es uno de los pilares del equipo, y por supuesto no va a estar James Rodríguez, que ni siquiera está en España y va a abandonar el Rayo, ni tampoco RDT. Así que nos escuchamos en Tiempo de Juego para un partidazo.
Por supuesto, que después os escuchamos, Ganga, a ti y a todos los compañeros de Tiempo de Juego esta noche desde las 9, como siempre, para la aplicación y a través de la página web de la propia cadena COPE. Gracias, Carlos. De cara al partido de Copa del Rey del próximo jueves 9:30 de la noche, Álvaro, han volado, en cuestión de nada, de minutos, han volado las entradas de las que disponía la afición del Celta para acompañar a Claudio Giraldez y sus chicos en el Bernabéu.
Sí, eran prácticamente 600, 597 para ser exactos, que apenas duraron una hora, eran entradas nominativas al precio de 40 euros, con lo cual el celtismo va a estar acompañando esos seis centenares de personas ahí en el Bernabéu para apoyar al equipo naco.
Y se ha confirmado esta misma mañana por parte de la Liga, veremos si después tiene que sufrir alguna modificación o no en función de los avances de unos y otros en Copa del Rey, pero hemos conocido cuándo se juega y el horario del Valencia-Celta.
Correspondiente a la jornada 22, que se va a jugar el domingo día 2 del próximo mes de febrero, 4:15 en Mestalla, ese Valencia-Celta, que como dices, veremos si por ahora si ese horario que se queda fijado ahí.
Lo único que tenemos seguro, porque antes de la Copa y antes de este partido contra el Valencia y antes del partido frente al Atlético de Bilbao, antes de todo eso, lo que sí tenemos absolutamente confirmado es que hoy la jornada, la primera de 2025 en Liga, la va a abrir el Celta con una siempre complicada visita al Estadio de Vallecas para medirse con el Rayo Vallecano.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tirada para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Calabrini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos! ¡Gol!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Antes de meternos de lleno en el regreso del fútbol, en el resto de categorías, tenemos que daros dos apuntes relacionados con el Pontevedra. El primero, Álvaro, ya ha sido operado Jesús Cambil.
Pues sí, el jugador del Pontevedra que sufrió una grave lesión, igual que lo hizo Churre algunas semanas antes, que ya está de alta hospitalaria después de ser operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Eso sí, le espera por delante una larga recuperación.
Y desbordada la pasión granate por la Copa del Rey a pesar de que el rival haya sido el Getafe.
Sí, recordemos que los abonados entran gratis, con lo cual no tienen que retirar entrada, pero en el primer día ya, que tenían preferencia los abonados para coger entradas de acompañante, ya se han superado las 1000. Y recordemos que si cogías esas dos entradas de las que disponías, además tenías una entrada gratis para el próximo partido liguero ante el Compostela.
Es inevitable pensar que cuando por aquí han pasado ya el Levante, el Villarreal y el Mallorca, los tres han caído, ¿por qué no va a suceder lo mismo con el Getafe? Aunque es un equipo especialmente correoso el de Pepe Bordalás. Centrémonos ya en la Liga, que insisto, vuelve la Liga en este arranque de 2025. Empezamos por la Primera Federación, Álvaro, mañana a las 3:30 en Balaídos. Celta Fortuna, Real Sociedad B.
Un partido al que también se le cambió el horario, iba a ser en principio a las 5:30, se va a jugar a las 3:30. ¿Quieren los de Freddy seguir con su buena racha en casa? Han ganado los últimos 5 duelos en Balaídos, de hecho el último de los que perdieron fue ante la Cultural Leonesa en Barreiro, y tienen la buena noticia además de que la selección española sub-19 ha llamado a Óscar Marcos, a Burcio, a Angelito, a jóvenes promesas de este filial, que se va a medir a otro filial, a la Real Sociedad B, soñando, ¿por qué no?, con acercarse a los puestos de playoff. Están a solo 3 puntos.
En Segunda Federación, los dos juegan a las 4 del domingo. A domicilio lo va a hacer el líder, Valladolid Promesas Pontevedra.
Sí, un Pontevedra con un ojo, obviamente, también en la Copa y en todo lo que viene por delante. Ese partido ante el Getafe, con las bajas, obviamente, también ya lo hemos contado, de Jesús Cambil o de Churre, también de la de Chiqui. Y con un Yago Iglesias que hablaba ya del partido.
Sí, un Yago Iglesias que quería intentar sacar un poco la presión a su plantilla, diciendo aquello de, sí, en la Copa estamos muy bien, estamos viviendo una temporada muy especial, pero reconocía en la previa que ha tenido lugar en Pasarón esta misma mañana que él en su plantilla, en sus jugadores, no ve ni medio atisbo de euforia.
Lo que hablamos, lo que transmitimos, lo que yo percibo del equipo es que estamos muy enteros, que tenemos los pies en la tierra, en el suelo, que lo dije muchas veces después de las eliminatorias de Copa, que sabemos que somos un equipo de segunda ref, pero yo no veo que haya euforia, todo lo contrario, el equipo está muy tranquilo, el equipo está trabajando muy muy bien, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Este fin de semana, para los equipos de Segunda Federación, va a arrancar la segunda vuelta del campeonato, en este caso visitando los anexos del José Zorrilla, midiéndose por lo tanto al filial del Real Valladolid, del que habla así de bien el entrenador granate Yago Iglesias.
También ha evolucionado a lo largo del año, incluso pues siendo un poquito más directo y manejando otros registros. Así que bueno, creo que nos vamos a enfrentar entre un muy buen equipo dentro de la categoría, con mucha calidad individual y sobre todo, pues bueno, con jugadores que están llamados pues a llegar al fútbol profesional más pronto que tarde.
Entre los futbolistas que relataba Álvaro Lorenzo y que causan baja para el partido de este domingo a las 4 en los anexos del José Zorrilla, destaca uno, que es Chiqui, básicamente porque es el último en caer. Se lesionó en el primer partido de este año 2025 en Copa del Rey. En principio la lesión no reviste mayor gravedad, es una lesión de tipo muscular, y esta mañana Yago Iglesias ha confirmado que el futbolista, que el extremo granate, ya ha empezado a correr y al que se le espera en dinámica de grupo a lo largo de los próximos días.
Chiqui ya está haciendo trabajo de recuperación, para que os hagáis una idea y ver un poco el alcance de la lesión, la parte del trabajo todo con fisio y demás. Hoy, por ejemplo, ha trotado, ha corrido y eso es buena señal, pero estamos a la espera de los resultados porque le han hecho varias pruebas.
Veremos cómo evoluciona Óscar Castellano Chiqui de cara al partido, si puede entrar en la convocatoria o si puede contar con el Yago Iglesias de cara al partido de Copa del Rey, que recuerdo va a enfrentar al Pontevedra y al Getafe el próximo miércoles en Pasarón a las 7:30 de la tarde. Antes de todo eso, insisto, hablamos de la competición doméstica, hablamos de la Liga, en el campo de Obao también el domingo a las 4, Álvaro, el Coruxo empieza en casa recibiendo a un buen equipo como es el Real Avilés.
Sí, un equipo de zona de playoff, un Coruxo que quiere salir de ese playout, de esa promoción de permanencia y coger otra vez la racha buena en otra temporada, una vez más de altibajos para los de un David de Dios, que hablaba de que pese a todo, pese a la diversidad de resultados, ve bien la mentalidad de su equipo.
El año pasado, a nivel emocional, lo que fuimos capaces de sacar no era nada fácil, y este año, bueno, pues los momentos puntuales de que no hemos estado tan bien, el equipo se ha mostrado fuerte, se ha mostrado sólido, a nivel mental me refiero, y hemos vuelto a conseguir resultados. Nos toca en este momento el momento malo, entre comillas, y el equipo va a ser fuerte igual.
Para no volverse locos, no quiere mirar demasiado la clasificación, ya vemos, el Coruxo está en zona de playout, lejos del descenso, pero también cerquita del playoff si coge una buena racha.
Si empezamos a ver clasificaciones ahora, es que está todo igualado. Es decir, ganas un partido, subes 4 o 5 puestos, pierdes 2 partidos, bajas 6 o 7 puestos, pasas del 13º al 7º. Es decir, está todo tremendamente igualado. Y al final se trata de coger una dinámica positiva, como hemos cogido los partidos anteriores al Guijuelo, y conseguir alargarla el mayor tiempo posible, ¿no? Al final es que es lo que es. No podemos perder energía en ver clasificaciones, en ver lo que hacen, ¿no? Cada partido es un mundo. El pequeño o el que va abajo le puede ganar a la gente que está arriba. Se ha demostrado mil veces.
Y además también hablaba David de Dios de la moral que les podría darle ganarle a un equipo de la zona alta como el Avilés.
3 puntos te da mucho, ¿no? Te da mucho. Parece que no, pero a nivel emocional, ya no a nivel clasificatorio, porque, bueno, recuerdo que estábamos ahí abajo, hemos ganado pues 3 partidos y vuelves o mirabas la clasificación y vuelves a estar en el mismo sitio. Pero creo que a nivel emocional, en la segunda ref, esas victorias, bueno, antes y sobre todo ante un equipo como el Avilés, pues saben muy bien y te dan un golpe anímico para, bueno, para afrontar los siguientes partidos que también son complicados.
Y por último escuchamos uno de los futbolistas del equipo verde, al central canario, al espigado Andrew, que habla de los altibajos precisamente que están teniendo durante el curso.
Te pones a pensar que si hubieses ganado el último partido, estabas a 2 o 3 puntos de playoff y bueno, ahora estás en la zona del playout y de verse todo claro se ve todo oscuro. Pero bueno, hay que seguir trabajando, la clasificación está muy igualada, mirarla lo menos posible y mirarnos a nosotros, que al final lo que nos va a hacer estar en donde tengamos que estar, ¿no? Que esperemos que sea lo más arriba posible.
Este fin de semana también se estrena en 2025 una nueva jornada, la segunda vuelta, más concretamente de la Tercera Federación. Lo va a hacer con estos partidos recordando que el pasado fin de semana ya se disputó un encuentro que había quedado en su día aplazado, el que terminó con empate entre el Arosa y el Boiro. Por lo tanto, Álvaro, ya esta segunda vuelta la inician todos los equipos con el mismo número de partidos disputados.
Sí, segunda vuelta que se abre mañana a las 4 para el Valladares visitando al Silva, el resto el domingo por la mañana, por la tarde también a las 4, Gran Peña, Boiro, 4:30 quizá el gran partido de la jornada para los nuestros, ese derbi Alondras, Arosa, cierra la jornada a las 5, otro derbi, Estradense, Villalonga. En Villalonga ha quedado las bajas de Raúl Villar y de César Fonta.
Pues vamos a escuchar precisamente a Michel Alonso en la previa de este partido, el entrenador arlequinado que hacía referencia a un Alondras que cree que debería estar por plantilla un poco más arriba del puesto que ocupa en la tabla clasificatoria, a pesar de un inicio dubitativo del equipo de Morrazo y sobre todo el tener que adaptarse por parte de sus futbolistas a un terreno de juego sintético, que es el del campo donde juega como local este Alondras.
Por plantilla creo que es un equipo, creo que de salida pensado para estar más arriba, es mi sensación. Es fuerte en su campo, que tiene tiene buenos resultados, creo que perdió dos partidos, nada más. Bueno, nos tenemos que adaptar a una superficie de hierba artificial que no está tampoco en muy buenas condiciones.
Y sobre todo habrá que tener en cuenta el tiempo, que puede afectar y además de qué manera al estado del terreno de juego, a este césped sintético del campo de Omorrazo, aunque todo parece indicar, según las previsiones, que a partir del mediodía de mañana parece que va a dejar de llover. Un Michel Alonso que hace este balance de la primera vuelta de su equipo de La Rosa y que pide esto a los suyos de cara a la parte importante, trascendental del campeonato.
Las tres primeras jornadas fuimos el peor equipo de la categoría. Y de la cuarta hasta ahora somos los mejores y eso nos da para estar de segundos. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera, ya lo sabemos. Pues bueno, aún con todo, con lo de los partidos de casa y tal, creo que el balance pues de la cuarta jornada hasta ahora es muy buena.
Y también arrancamos 2025 con el retorno del fútbol femenino. Segunda Federación, mañana sábado a las 4 de la tarde, Athletic B, Atlético Villalonga en Lezama. Y para la Tercera Federación, estos son los partidos que vamos a tener el fin de semana. Mañana a las 4, Bovedana Sárdoma. 15 minutos después, a las 4 y cuarto, Lóstrego Romanón. Y para el domingo queda, en el campo de Agrelán, a Coruña, el partido que va a enfrentar a las 12 del mediodía, al Victoria y a Celtas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Maggioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Vamos a hablar ahora del siempre incansable baloncesto. Lo digo por aquello de que no para en Navidad. En Liga Femenina Endesa Álvaro tenemos partido importante, aunque muy complicado para el Celta, que el domingo a las 12:30 en Navia va a recibir a Unigirona.
Sí, comienza la segunda vuelta para el conjunto de Cristina Cantero. En ese vagón de cola quiere escapar de los puestos de descenso. Lo tendrá complicado, como dices, porque se mide uno de los tres líderes de la competición. Hay triple empate arriba entre Valencia, Girona y Perfumerías Avenida. Teniendo en cuenta el malísimo resultado de la ida en Girona, Cristina Cantero tiene claro que su equipo ante este rival solo puede crecer.
Líder con Avenida de la clasificación y bueno, visto que jugamos con ellas hace mes y medio no más, nos dieron un soberano repaso. Solo nos queda mejorar, ¿no? Si lo vemos positivamente, solo podemos competir mucho mejor y plantarles cara. No creo que podamos hacerlo peor, seguro que no. Así que bueno, hemos planteado mucho trabajar sobre nosotras, intentar cumplir nuestros básicos. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, estar más sólidas en uno contra uno de lo que estuvimos allí, ser capaces de estar con mucha actividad, de que el juego no les vaya fluido a ellas, de no darles segundas opciones, que allí sufrimos muchísimo en el rebote, de no tener pérdidas tontas.
¿Y cómo analiza el conjunto gerundense, un conjunto de una liga muy distinta a la del Celta?
Es un equipo donde se encuentran muy cómodas con ritmo, a campo abierto, mucho juego sin balón, gente muy activa, porque hay muchas jugadoras que pueden tirar, pueden penetrar, muy móviles, de hecho prácticamente no juegan con un 5 puro. Así que bueno, si hablo de Girona, pues como veis ya hablamos de un equipazo y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos mucho en ser mejores, en pulir nuestras cosas, en seguir creciendo y tratar de que el partido no sea cómodo. Partido muy complicado para nosotras, pero que tenemos que afrontar sin ningún miedo, con la cabeza bien arriba y a tratar de esforzarnos y hacer muchos dobles y triples esfuerzos para poder competir.
Como veis, se puede ser crítico o se puede ser autocrítico sin que en ello haya ápice de maldad, ni muchísimo menos. Así de claro habla Cristina Cantero del mal partido que se hizo en Girona, que supuso además una derrota muy abultada frente a uno de los equipos que, como decía Álvaro, lidera la tabla clasificatoria en la Liga Femenina Endesa. Por cierto, para ganar este tipo de partidos, aunque parece muy difícil, que no imposible, es fundamental nuevamente el apoyo de la afición, que se dé cita en la mañana del domingo en el pabellón de Navia. Tenemos además Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30 de la tarde, desplazamiento del Arsil hasta la Comunidad Valenciana para enfrentarse con el Castelló. En Liga Femenina 2, mañana también a las 7:30 en Fontecarmoa 1, en el Pabellón Saragómez, juega en casa el Cortegada, que va a recibir al Andrax. Tenemos en Tercera FEB el domingo el partido del líder en Milladoiro, muy cerquita de Santiago de Compostela, a las 5 de la tarde, Obradoiro, Ames, Marín Peixe Galego. Antes, mañana a las 8:15, horario habitual en el pabellón municipal de Porriño, el Porriño Baloncesto Base va a recibir al Universidad de Oviedo. Y como ya contábamos en nuestro programa de ayer, baloncesto en silla de ruedas, mañana día grande para Libercon Sanfib, con el regreso 2 años después al pabellón, a su pabellón de toda la vida, como es el Pablo Beiro de Bouzas. Va a ser a las 4 de la tarde, recibiendo a una institución ilustre de la división de honor del baloncesto en silla de ruedas, como es el Ilunion, en un partido complicado, pero en una jornada festiva donde están programadas muchas actividades desde aproximadamente 1 hora antes de que se lance la primera bola al aire. En este partido histórico, recuerdo, insisto, con la vuelta, con el regreso de Libercon Sanfib al Pablo Beiro, al barrio de Bouzas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Deportes. Estar informado.
En este inicio de año recuerdo que no vamos a tener Liga Sobal porque tenemos concentrados a los hispanos, pero nos ha servido la Liga Sobal un sonido muy interesante. Un inside, un vídeo, una extensa entrevista con un jugador de la casa, un pontevedrés de pro como es Carlos Álvarez, que además ha sido elegido en MVP, que recientemente se ha además estrenado también con los hispanos, con la selección absoluta masculina de balonmano. Carlos Álvarez habla así, porque de bien nacido es ser agradecido, habla así de sus inicios en las canteras del balonmano pontevedrés, sobre todo los muchos años que defendió la camiseta del Cisne.
Hace 2 días estaba jugando con la selección española. Pues claro, tú echas eso, la mirada atrás, y te acuerdas de todos esos entrenadores, de toda esa gente que cuando no te conocía a nadie estaba contigo, te apoyaba, jugaba contigo, disfrutaba contigo, lo pasábamos tan bien. Te das cuenta de todo el proceso que hay detrás y de toda la gente que se alegra tanto, ¿no?, por haber estado contigo, por haber compartido pista contigo y yo haber aprendido de todos ellos. Entonces es una sensación, ya te digo, de orgullo, porque es eso, los amigos, la amistad, la infancia, saber de dónde vienes, pues es algo increíble que claro, lo tienes siempre muy presente.
De bien nacido, insisto, es ser agradecido. Estamos hablando de una de las estrellas incipientes, a pesar de su juventud, de la Liga Sobal, el actual jugador de la de Mar de León, como es Carlos Álvarez, acordándose así, hablando así, de toda aquella gente que muchas veces, de manera altruista, sin ganar absolutamente nada a cambio, si nos referimos a lo monetario, dedica gran parte de su tiempo libre o gran parte de su vida a entrenar, a dirigir o a gestionar a un club histórico, a pesar de su juventud como es el Cisne, y que tantas alegrías le ha dado a la parroquia del balonmano aquí en la provincia de Pontevedra. No tenemos a Sobal, pero sí tenemos División de Honor Femenina este fin de semana. Mañana a las 6:15 Porriño juega en casa recibiendo a Balonmano Gijón. Tendrá que esperar el líder hasta el domingo para a las 6 de la tarde visitar al Elda, con la intención de sumar los 2 puntos en juego y por lo tanto mantenerse en la primera plaza de la tabla clasificatoria. Noticia de alcance, por cierto, que hemos conocido también en cuanto al balonmano femenino de élite esta misma mañana. Ya conocemos cuál es la sede que va a coger la fase final de la Copa de la Reina. Este año va a ser en Granollers. Mañana sábado se va a sortear la ronda previa, la segunda ronda eliminatoria, donde sabremos si Guardés y Porriño consiguen la clasificación para esa fase final, lo que sería una noticia espléndida. Y tampoco tenemos División de Honor Plata este fin de semana, que volverá el fin de semana siguiente, pero entre tanto aprovechan nuestros equipos para jugar partidos de preparación o partidos amistosos. Es el caso del Atlético Novas, que se desplaza hasta la localidad portuguesa de Malla para hoy a las 9 hora española enfrentarse con el mítico Augas Santas. Y además, Álvaro, tenemos más cosas el fin de semana en Fútbol Sala Femenino, una nueva jornada de la Primera División.
Sí, una jornada que tiene mañana partido a las 6 para el Pollo, visitando la Alcantarilla. Pollo que quiere volver a la buena racha y acercarse al playoff, y que empieza mañana a las 11 con un partidazo en Arraña, decisivo por la zona baja. Empatados a puntos a 14, Marín y Torcal, 1 punto por encima del descenso. Esto dice Caro Lagulla de este importantísimo partido.
Empezamos la segunda vuelta contra un equipo muy competitivo, que es el Atlético Torcal, que se acaba de reforzar para la segunda vuelta, por lo que creemos que va a ser un partido muy igualado. Al final estamos empatadas a puntos con ellas y creo que es decisivo este partido de cara de cara a lo que nos viene la temporada.
Arranca también Álvaro en el mundo del waterpolo 2025 con una nueva jornada en la primera división femenina.
Sí, mañana a las 3 el waterpolo Pontevedra recibe al Turia, que es el colista de su grupo.
Y cerramos con otro fichaje de relumbrón en el Rías Baixas. Hablamos evidentemente de ciclismo.
Sí, hablamos del escalador asturiano de 18 años, Samuel Turbón, que viene de Las Mestas. Otra vez este acuerdo entre Las Mestas y el Rías Baixas, que trae un nuevo fichaje, el cuarto en los últimos años.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Buen fin de...
Buen fin de...
Gracias a todos por estar a ese lado de la radio. Lunes más. Buen fin de semana para todos. Adiós.